Bueno, ahí estábamos compartiendo Milonga del Trovador a cargo de Jairo junto a Eruca Sativa y Abel Pintos. Esto forma parte del nuevo trabajo discográfico de Jairo, festejando sus 50 años con la música. Y estará actuando este 28 y 29 en el espacio Quality de nuestra ciudad. Y también estará este martes 31 de agosto en el Quality. Horas antes lo recibimos a Jairo en la tarde de Mamá Rock. ¿Qué tal, Jairo? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto saludarlo. Hace tiempo que no hablábamos.
Es cierto. Bueno, un placer tenerte nuevamente aquí en la tarde de Nacional Córdoba.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Tu casa, Jairo, y contentos de recibirte con este nuevo disco que lo traes a tu provincia, un disco con invitados. Contale a la audiencia de Mamá Rock.
Bueno, es un disco de celebración por los 50 años que se cumplen de la grabación de mi primer disco como Jairo en España, ¿no? Disco llamado Emociones y que grabé en el año 1970. De que los 50 años se cumplieron el año pasado, y por razones de pandemia, razones obvias, claro, no se pudo hacer nada, y ahora recién hemos podido empezar a hacer actuaciones con protocolo y ese tipo de cosas, pero actuaciones al fin, y es lo que estamos haciendo. Hemos iniciado una gira, hicimos una actuación en Buenos Aires, en Teatro Ópera, y ahora vinimos aquí a Córdoba para hacer una actuación el 28 en el espacio Quality. Y se agotaron las entradas, hicieron el 29, también se agotaron, se pusieron el 31, y ahora un poco el primero también, el primero de septiembre. Si quieren ir al espectáculo también lo pueden ver, se va a hacer la última función.
Bien, bueno, está bueno que lo aclares para la audiencia de Mamá Rock, que podrá disfrutar de estas nuevas canciones con otro formato, una revisión de tus grandes sí. Éxitos. Y contanos un poco del disco, ¿no? Reciente recibíamos con los cordobeses de Eruca Sativa, con Abel Pintos, también sí. Participa Lisandro Aristimuño, Baglietto, León Gieco, Víctor Heredia, Rally Barrio Nuevo, un santiagueño radicado aquí también en nuestra provincia. Contanos acerca de algunos de esos participantes.
Bueno, decidí el repertorio, el productor del disco es Lito Vitale. Uh-huh. Es el productor, el arreglador también de muchas de las canciones. Y ya cuando dijimos el repertorio, más o menos pensamos en los cantantes que podrían ser susceptibles de participar, digamos, en cada uno de esos temas. Y surgieron los nombres. Estos que mencionaste, más bueno, el nombre de Abel Pintos, de Luciano Pereira también, Nahuel Perici, Pedro Aznar, Elena Rojas, Marcela Morelo, en fin. Una serie de cantantes extraordinarios todos, y que participaron de una forma que me ha emocionado su grado de compromiso en ese sentido. Uh-huh. Y han sido muy, muy amables y han tenido muy rápido y han venido y han cantado. Este disco, quiero decir que lo hemos hecho justo antes de terminar la pandemia, que empezó la pandemia, es decir que llegamos a grabar 9 canciones, eran 17 las que queríamos grabar, y llegamos a grabar 9, pero incluimos un tema que grabamos luego, durante la pandemia, pero por correspondencia, digamos así, con mis hijos en Europa, y se hemos podido grabar la noche contigo. Eso fue una producción de Jaco, de mi hijo Jaco, el único que vivía acá en Argentina. Y Lito lo incluyó también en el disco de 50 años y completamos 10 temas. Quiero decir que hemos decidido hacer dos discos.
Ah, qué bueno.
Es el primer volumen.
Sí.
Y el segundo volumen ya ha empezado Lito a trabajar en algunos arreglos musicales para el segundo disco. Cuando se va a empezar a grabar también con la misma característica. Es decir, son canciones que han tenido en alguna medida, de alguna manera, importancia dentro de mi carrera, o porque han sido éxitos, o porque simplemente han representado algo importante en un momento dado, ¿no?
Claro.
Y
claro.
También va a haber canciones que son canciones muy conocidas en el segundo volumen.
Bien, ¿y qué artistas estarán en el segundo disco, Jairo?
Bueno, estamos, depende del repertorio, y el repertorio está elegido. Hay canciones que son muy populares, como El Valle del Volcán, Morir Enamorado, El Indio Toba, La Carpintería José, en fin. La balacera, la balacera, por ejemplo, está previsto que la cante Vicentico. Uh-huh. y Fernando Ruiz Díaz de Catupecu Machu.
Uy, qué bueno.
Conmigo, ¿no? Y después está también Está Sandra Mianovich, está Pepe Carabajal, está previsto Jorge Rojas también, en fin, todos enormes artistas que van a participar en la segunda, en la segunda entrega, como se dice, discográfica, ¿no?
De claro.
50 años de música.
Claro que sí. Bueno, le comentamos a la audiencia de Mamá Rock, además de estar cantando durante más de 50 años, también tenés otro hobby, otra pasión, que es la de pintar. Y tengo entendido que estás ahí escribiendo un libro de memorias. Contanos un poco.
Ah, sí, eso sí. Bueno, voy hace muchos años escribiendo, en realidad. Lo que pasa es que cuando estás en actividad que tiene, que continúa, es muy difícil terminarlo el libro, porque si no tenés algo nuevo, de qué escribir y demás, ¿no?
Sí.
Que no querés que se quede fuera porque es una actividad importante, lo que sea. Pero bueno, en algún momento voy a decir, bueno, hasta acá, el libro va a llegar hasta acá y ya está. Los demás eran apéndices que llegaron después, pero lo voy a terminar. Ya está muy avanzado, hace muchos años lo estoy escribiendo. Yo creo que me ha tomado tanto tiempo justamente porque lo estoy escribiendo yo, entonces yo no soy escritor, evidentemente no tengo ni el oficio y creo que no tengo el talento tampoco, pero me he atrevido a hacerlo porque quiero contarlo a mi manera y demás, todas las cosas que me han pasado. Y por supuesto que al principio, cuando empecé, algunos amigos me hicieron leer algunas páginas, alguien me dijeron si estaba bien desde el punto de vista del estilo y ese tipo de cosas, y me alentaron mucho para que se continúe escribiéndolo, ¿no?
Bien.
Bueno, ya está, muy avanzado.
Jairo, ¿cómo estás? Germán te saluda, buenas tardes.
Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Un gusto, un placer. Recién cuando mencionaste a uno de los invitados que van a estar participando de Jairo 2, lo mencionaste a Pedro Aznar, y Pedro Aznar fue productor tuyo en el año 94 para aquel disco titulado Cielos. ¿Nos contás?
Sí, bueno, Pedro está en este volumen 1, está sí. En el primero, sí, que canta junto conmigo y con Nahuel Penici, cantamos Volver a Vivir, que estaba en aquel disco que grabamos en el 94, que fue un poco el disco de la vuelta mía a Argentina, a mi regreso.
Sí.
Grabé un disco y el productor fue Pedro, productor, arreglador y demás, ¿eh?
¿Dónde viste que uno va entrando a la música de ciertos artistas? Yo entré al mundo de Jairo por este disco, Cielo, con el tema Caballo Loco. Me fascinaba, por ejemplo, el tema Caballo Loco.
Caballo Loco salió, en realidad Caballo Loco pertenecía a otro proyecto,
sí,
que teníamos con Daniel Solzano, que era para hombres que estaban en la lona, ¿sí? Y que en realidad se concretó después con el disco Balacera.
Sí.
Pero en Caballo Loco, bueno, a Pedro le gustó mucho la canción cuando la escuchó, ya tenía compuesta y entonces la incluí en El Cielo, o sea, se anticipó un poco al proyecto original para el que había sido creada.
Sí.
Y además la grabamos de una manera muy especial porque la grabamos con... Uno consiguió que había venido al estudio Raúl Barbosa y tenía acordeón. Entonces hicimos una versión de acordeón, Raúl Barbosa de acordeón, con Pedro Aznar en contrabajo y yo con la guitarra cantando, ¿no? Pero grabamos al mismo tiempo todos en distintos apartados de la casa. Uno estaba en la habitación, Pedro estaba en su habitación tocando el contrabajo, Barbosa estaba en el salón tocando el acordeón.
Sí.
Yo en una habitación un poco al lado de la cocina cantando la canción y tocando la viola. Muy particular, porque quedó una versión muy fresca y muy espontánea.
Jairo, bueno, hablando de discos, reciente te pregunta Germán sobre ese. Hay uno del año 75, Jairo canta a Borges, sí, donde, por ejemplo, interpretás No hay cosa como la muerte, una obra del Cuchi Leguizamón, musicalizada por el Cuchi. ¿Cómo fue abordar esa obra con música del Cuchi? Bueno, nos gustaría saber si llegaste a conocerlo al salteño.
Sí, lo conocí, me lo presentó María Elena Walsh al Cuchi Leguizamón. Ella lo admiraba mucho, el Cuchi, María Elena, y un día me lo presentó en un programa de televisión que presentaba a ella en ese momento, y ahí lo pude conocer. En realidad, los poemas de Borges que yo grabé pertenecían a una obra editorial que presentó la editorial Lagos, una edición preciosa que se llamaba Borges Cantado. Entonces, estaban 12 partituras escritas sobre 12 poemas distintos de Jorge Luis Borges, ¿no?
Bien.
Los 12 poemas los había seleccionado el propio Borges y los compositores los asignaba nos designaba Rómulo Lagos, que es el director de Editorial Lagos, una editorial muy interesante, que tenía ese tipo de proyectos en los años 70, ¿no?
Sí.
Y entonces a mí me llamaron para que pusiera música, para que fuera uno de los 12 compositores que participaban, ¿no? A mí me sorprendió porque yo era muy joven en ese momento, cuando me llamaron yo tenía 25 años, o algo así.
Claro.
Y los otros que participaban en el proyecto eran el Cuchi Leguizamón, Pia Zavala, Carlos Guastavino, Eduardo Falú, gente de mucha talla, Eladio Blázquez, en fin, gente muy valiosa y para mí era un honor participar ya de ese proyecto. Y después, al componer yo mi música, les mandé una copia de la partitura y luego también un cassette de aquella época en donde cantaba la canción a la que yo había compuesto la música, ¿no?
Sí.
Era un poema dedicado a Buenos Aires. Es un poema que tiene un verso que es muy famoso de Borges, cuando habla de Buenos Aires y dice, no, no soy en el amor, sino el espanto, era por eso que la quiero tanto. Bueno, ese poema lo mandé cantado y les gustó mucho, les gustó a tal punto que tuvieron la idea de por qué no cantar ya todas las canciones de ese proyecto,
sí,
incluirla en un solo disco, ¿no? O sea, que además el proyecto editorial fuera un disco y grabado solamente por mí, claro, como intérprete, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo lo propuse en la compañía discográfica, que en ese momento era Ariola, mi compañía discográfica, y les gustó mucho y me dijeron que, bueno, que me pusiera manos a la obra enseguida. Lo llamé a Ricardo Miralles, que en ese momento estaba, ya que trabajó siempre con Serrat y sigue trabajando con Serrat,
claro,
desde jóvenes, ¿no? Pero en ese momento Serrat había interrumpido su trabajo y demás y le estaba libre Ricardo Miralles. Y él tenía una experiencia en discos con poemas musicalizados por el disco de Serrat que con poemas de Machado, ¿no?
Claro, claro.
Entonces lo llamé a Ricardo y quedé con él en su casa. Le gustó mucho, le hice escuchar algunas de las canciones, algunos de los temas. Él le gusta mucho la música argentina, a Miralles en general, y le gustó mucho el proyecto, le gustó mucho la idea. Y lo comprometí, lo llevé más lejos todavía, le dije que se dedicara también un poco a la producción del trabajo, así que se lo tomó muy a pecho y hicimos un trabajo, yo creo que lo escucho todavía ahora y está como si hubiera sido grabado hace unos días, ¿no? Porque está fantásticamente grabado y bueno, y quedaron muy bonitas las versiones porque Miralles es un músico que tiene un estilo, digamos, en su manera de arreglar orquestalmente canciones y es un gran músico, excelente músico, y las canciones estaban ya, ¿viste?, garantizadas en el valor que tenía cada los compositores y compositores de cada uno de los temas, ¿no?
Claro.
Y el propio Borges le gustó mucho, le gustó mucho el proyecto, le gustó tanto que vine a la Argentina, lo conocí en la Editorial Lagos, él me invitó a su casa. Fue conmigo al canal de televisión para hablar del proyecto.
Uh-huh.
Es algo increíble porque era Borges, para mí era como una suerte de sueño, estaba viviendo como un sueño con Borges a un canal de televisión y hablar de un proyecto que yo iba a realizar, ¿no? Era increíble. Me llamó la atención, hay alguna filmación de eso. Cuando yo cantaba la canción, él iba repitiendo con despacito la letra.
Claro.
Y es curioso porque hay imágenes de primer plano de Borges y se escucha mi voz y como va repitiendo la letra pareciera que él estuviera cantando, ¿no?
Claro.
Si fuera él el que canta.
Qué lindo, qué lindo. Así
fue
que
es un disco muy valioso en mí. Dentro de mi discografía es uno de los discos que más aprecio yo personalmente, ¿no?
Exactamente, y hablando de encuentros, ¿cómo fue? Recién contabas que María Elena te lo presenta al Cuchi, ¿cómo fue ese encuentro con el otro maestro?
Bueno, con Cuchi era un tipo muy callado, Cuchi muy reservado y demás, ¿no? Pero dicen que yo no llegué a tener una amistad con él, no llegué a conocer tanto. Pero dicen que cuando entraba en confianza era un tipo muy divertido, una personalidad muy divertida, un hombre que tenía además una gran cultura musical, ¿no? Y no solamente musical, pero bueno, especialmente musical, a nosotros nos interesaba eso, tenía una cultura y un conocimiento de la música en general y de la música folclórica en particular, que imagínate, uno de los grandes creadores argentinos, tenía su sello propio, ¿no? Es muy fácil de identificar cualquier composición que escuche Leguizamón, nada más escuchar las primeras estrofas, ¿no?
Claro, tal cual, tal cual.
Jairo, así como Lucas te preguntaba por un hobby y hablaba acerca de la pintura, no sé si esto que te voy a preguntar tiene que ver con hobby, pero me cambio de tema desde lo musical para meterme en deportes y me meto en el fútbol, porque una de las noticias importantes de este último tiempo fue Lionel Messi, ¿no? Que ahora está jugando para el Paris Saint-Germain, que seguramente vos sabrás decirlo mejor, a mencionar a lo que es el club, el PSG. Y te pregunto esto porque vos conociste, a propósito de este equipo, entablaste una relación con Carlos Bianchi, que fue un gran jugador, fue emblema, goleador, entre el año 77 y año 79. ¿Cómo entablaste esta amistad con Carlos Bianchi, ganador de todo acá con Boca y con Vélez?
Sí, nosotros nos conocimos de entonces con Carlos, él jugaba en Francia. Sí. En el Paris Saint-Germain fue impresionante porque llegó en la primera temporada, en 37 partidos, metió 38 goles. Fue un ídolo extraordinario, Bianchi, futbolísticamente en Francia. Primero en Stade Reims, sí. Después en Paris Saint-Germain y después en el Racing de Estrasburgo. Uh-huh. Y con él me pasó algo, con él y con su familia, con su mujer, fundamentalmente, porque los chiquitos eran chiquitos todavía, Mauro y Brenda, ¿no? Y entonces, resulta que ellos me fueron a buscar, porque yo era un argentino que llegaba y que tenía acceso a la televisión, a las grandes emisiones, grandes programas musicales y demás.
Sí.
Y para ellos, que eran argentinos y vivían ahí, estaban muy bien integrados, además en Francia, gente que se adaptó maravillosamente a la vida francesa y en ese sentido era un ejemplo a seguir, ¿no? Para mí, después cuando me fui a vivir a Francia, yo también con mi familia. Uh-huh. Y ellos me fueron a buscar al hotel donde pagaba, me llevaban casa, me llevaban a comer a restaurantes y demás. Un matrimonio encantador que sigue siendo muy amigo, ¿sabes? Cuando canté en el ópera, de los que estuvieron ahí firmes,
sí.
Siguieron hasta el último momento en el camarín conmigo, y divino, Carlos y Margarita, ¿no? Grandes amigos y grandes compañeros. Y, tenemos exactamente la misma edad, además los tres, nacidos en el mismo año. Y la llegada de Real México creo que es extraordinario, ¿no? Bueno, claro que hicieron un mensaje más, grabó un mensaje que se saludó de parte del Paris Saint-Germain dándole la bienvenida.
Sí.
Que nadie más indicado que él, siendo Messi argentino y demás, y llegando en esa condición de estrella mundial indiscutible, de ahora nos damos cuenta, y a lo mejor él también se da cuenta de la dimensión de estrella que tiene, ¿no? Porque
claro.
Es algo increíble, y yo creo que le va a ir muy bien porque es parece ser una persona muy muy natural y muy tiene una vida muy natural, muy no muy, un personaje noble parece. Uh-huh. Y después bueno, las condiciones futbolísticas ya no tenemos que agregar nada, es un súper bancado y yo creo que eso lo van a apreciar muchísimo los franceses, que les gusta mucho lo que ellos llaman el fútbol champagne.
Sí, sin dudas. Y lo otro que tiene que ver con el fútbol también, creo que fue una gira de Boca año 1981 por Francia, donde estaba Diego Armando Maradona, que también lo llegaste a conocer. No sé si entablaste alguna relación, pero por lo menos estuviste con él.
Sí, a Maradona lo vi varias veces.
Sí.
Me encontré con él varias veces por distintas razones y en distintas circunstancias.
Bien.
Y una de ellas fue en el 81.
Sí.
Yo lo conocía del año 79 a Maradona.
Ajá.
Cuando salió campeón mundial con la selección juvenil en Tokio,
claro.
En Japón. Y ahí lo conocí yo. Y después, en el año 81, él fue el primer partido que jugó como jugador de club, como integrante de un club,
sí.
En Europa. Fue un partido que jugó Boca, un partido que era en homenaje a dos jugadores franceses que se retiraban, y los equipos parisinos de aquella época conformaron un combinado, digamos, uh-huh. que enfrentaba a Boca. Entonces ahí el atractivo principal, por supuesto, era la llegada de Maradona, que ya tenía una fama, digamos, ya había llegado el más que un murmullo, digamos, de que había un supercrack en Sudamérica y demás. Entonces los franceses fueron con mucha expectativa a ver jugar a Maradona. Ese día la gente del Paris Saint-Germain, como eran, ellos tenían el mismo sponsor, uh-huh. en la camiseta que yo tenía en los afiches para mis giras.
Ah, mira.
Que era la Radio Televisión Luxemburgo, RTL. Entonces me pidieron, me preguntaron si quería hacer el saque de honor del partido, el puntapié inicial, ¿no?
Sí.
Que se llama.
Sí.
Entonces fui y lo hice, por supuesto, con mucho gusto, y me encantó la idea, y fui al Parque de los Príncipes, que es donde fue el Paris Saint-Germain de local todos los partidos, y lo llamé a Astor Piazzolla y le invité, y le dije si quería venir conmigo, y a él que no le interesaba demasiado el fútbol, sí le gustaba mucho el fenómeno Maradona, le atraía mucho,
sí.
Le llamaba mucho la atención, y quería verlo, así que fuimos juntos a ver el... Con él, vino Astor, vino Astor y Laura, la mujer, y en un momento dado, y se saqué de honor, me llamaron, fui al centro de la cancha, y por supuesto, ¿a quién le voy a pasar la pelota? Se la levanté así de cucharita, y Maradona la paró con el pecho, o sea, esa jugada quedará en la historia del Parque de los Príncipes.
Eso tiene que ir a parar al libro, esa anécdota.
Sin duda.
Sí, es curioso, sí, muy bonito. Bueno, ya lo conocía yo a Maradona, y él también, a Astor Piazzolla también, porque lo conocimos el mismo día, en el año 79.
En Tokio.
Así que, bueno, sí, después lo vi en varias oportunidades también, ¿no? Maradona, otro fenómeno, también un extraterrestre de fútbol, ¿no? Increíble.
¿Y como persona pudiste entablar alguna relación? ¿Había trato con él, seguramente?
No. He tenido relación de amistad con él, pero sí, he estado en su casa y alguna vez. En un momento complicado, además, pero estuve en su casa. Él estaba complicado, digo, y estuve en su casa. Y más, encantador conmigo, siempre fue muy simpático.
Sí.
Él, bueno, ahí conocía también a la mujer y a las hijas cuando eran chicas y demás, ¿no? Después lo vi en otra oportunidad también aquí en Córdoba, fíjate, cuando volvió a jugar al fútbol, que jugaba en News All Boys,
sí.
Y yo vine a cantar, estaba cantando en el Libertador, estaba festejando mis 25 años de música, así que hace un montón de tiempo.
hace 25 años.
Claro, y estábamos en el mismo hotel.
Ah, mira.
Y coincidimos en ese hotel y ahí nos saludábamos, nos vimos, y yo tengo fotografías de eso, todos los músicos de mi grupo sacaron fotos con él y demás. Por supuesto, Maradona siempre levantando un revuelo a su alrededor extraordinario, ¿no? Una expectativa, como siempre, ¿no? Como es el caso de Messi, ¿no? De Messi,
claro.
Le pasa exactamente lo mismo en cualquier parte del mundo, ¿no?
Año 96 fue ese festejo tuyo por los 25 años de carrera acá en Córdoba.
Claro, bueno, pues en esa época, cuando jugaba el niño solo,
sí. Estaba
flaquito.
Sí. Estaba
muy flaquito.
¿Y cómo te llevas con el fútbol? Digo, esto que levantaste con calidad ahí, el puntapié inicial en el medio del campo, ahí en la cancha... ¿jugabas al fútbol en Cruz del Eje, por ejemplo?
Sí, jugaba bastante bien, me defendía bastante bien. O sea, era bastante hábil con la pelota, o sea, jugaba la pelota, jugaba bien, bastante bien. Y me entretuvo muchísimos años, jugué hasta tarde, en formaciones chicas, en campos chicos y demás.
Sí.
He ido varias veces a jugar en la sede de futbolistas argentinos agremiados con todos los ex-cracks. Extraordinarios todos, que han sido todos seleccionados y demás, y he jugado partiditos con ellos, y bien, muy divertido, por supuesto que yo tocaba de primera siempre, ¿viste? Porque no podía retener la pelota con semejantes monstruos.
Claro, no, pero lo importante es tocarla de primera, desprenderse rápido de la pelota, ya está con eso.
Sí, no, eso sí, pero para mí lo más interesante de todo
sí.
Era cuando terminaban los partiditos siempre comíamos un asado. Y ahí todos contaban anécdotas de su carrera de jugador de fútbol y me encantaba escucharlos.
Claro, el tercer tiempo, lo más lindo del fútbol.
Exacto,
para mí.
Sí. Veteranos, qué sé yo, Tito Onega, el propio Bochini y demás, ¿no?
Claro.
Pero todos contaban alguna anécdota de cuando jugaron no sé dónde, Perico Pérez contaba anécdotas de cuando jugó en Colombia, muy divertido, eran... asados con sobremesas extraordinarias, ¿no?
Claro. Bueno, repetimos, para la audiencia de Mamá Rock, además de los shows del 28 y 29 en el espacio Quality, Jairo estará este martes 31 de agosto y miércoles 1 de septiembre. Se agregó una función más para presentar este nuevo disco por los 50 años con la música. Jairo, desde Mamá Rock va el abrazo con el afecto de siempre.
Pero muchísimas gracias, ¿eh? Les mando un abrazo enorme y espero que volvamos a hablar prontito. Un abrazo muy grande para todos.
Ojalá que sí, abrazo grande, gracias.
Chao, hasta prontito.